Conocida por supuesto porque es secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, de AMAR. Georgina, Juan Praloni, Antonella del Sar te saludan en LT11 de Concepción del Uruguay, aquí en Entre Ríos. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes.
Bueno, Georgina, otro día muy especial también para la lucha de las mujeres y de toda la sociedad argentina en general, por supuesto, después de este caso que ha calado hondo en todos, pero es uno de tantos que día a día venimos conociendo en nuestro país. Contanos cómo vienen viviendo ustedes justamente esta jornada de hoy y lo que va a suceder. Sabemos que hay diferentes, recién comentábamos con los compañeros, diferentes horarios, diferentes situaciones en cada parte del país, pero toda la Argentina unida en este sentido, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotras, junto con todo el movimiento de mujeres, ahora a las 5 de la tarde, concentramos en el 9 de julio, altura del Obelisco, y marchamos hacia Plaza de Mayo, justamente para exigir que ninguna mujer más muera en esta sociedad y en este sistema machista patriarcal, pedirle mayor presencia al Estado, la ley de emergencia nacional. Y bueno, y la verdad que en el consenso que llevamos adelante para poder declarar el día de hoy como paro nacional, la verdad que todas las agrupaciones decidimos convocar en el día de hoy vestidas de negro, porque bueno, para también marcar un poco el luto que vivimos, ya que cada 32 horas muere una mujer en Argentina y los casos recientes se dan en que en 10 días murieron muchas más mujeres cada 26 horas y el Estado sigue dando sin ninguna respuesta.
Sin querer sectorizar, por supuesto, Georgina, pero ya que te tenemos a vos, aprovechar para hablar del sector de ustedes, sobre todo de la extrema vulnerabilidad en la que trabajan, por supuesto. Contanos un poco la situación y pintanos un poco el panorama que están viviendo.
Mira, los casos de femicidios en las trabajadoras sexuales, el 91% de los casos quedan impunes. De hecho, los únicos que han llegado, digamos, a la justicia y que la justicia ha trabajado un poco más de forma acelerada, han quedado impunes de igual manera porque los testimonios que hay son también de otras trabajadoras sexuales y los jueces y los fiscales desestiman, en el momento de la carátula desestiman estos testimonios, justamente diciendo que son testimonios de prostitutas y de mujeres que no saben lo que están diciendo. Y la mayoría de los casos queda impune. Nosotras hacemos mucho hincapié en poder que la sociedad toda se replantee por qué la vida de una puta vale menos que la vida de otra mujer, si justamente a las mujeres nos matan o nos violentan por el solo hecho de ser mujeres, no es que nosotras tenemos un grado más de vulnerabilidad por el hecho de ejercer el trabajo sexual. Sin ir más lejos, las estadísticas nos demuestran que la mayoría de los femicidios se dan dentro de los propios hogares de las mujeres. Los asesinos son gente del entorno familiar. Y justamente lo que viene a plantear, lo que planteamos nosotras es que si sufrimos violencia en nuestro trabajo o violencia en cualquier otro espacio que no sea el trabajo sexual, es justamente por haber nacido en un cuerpo de mujer, ¿no? En esta sociedad desigual que siempre nos ha educado a la mujer dejando en mayor destajo en comparación a los hombres.
Georgina, en este caso y dando un poco, mirábamos la página y ustedes habían puesto como, digamos, como eslogan, como fuerte, las putas paramos. Y me parece también en este sentido los distintos eslogan que se han puesto para esta marcha, vivas nos queremos, de llamar la atención y decir por un momento. De ponernos en el lugar de mujeres realmente, que los hombres también se pongan en este papel o en este lugar y decimos cuáles son esos momentos en que uno dice, bueno, esto es lo que queremos hacer, con esto queremos llamar la atención, ¿no? Con estos eslogan, ¿cómo surgió también de parte de ustedes la idea?
La verdad que hace bastante tiempo nosotras hemos retomado la utilización de la palabra puta, porque justamente creemos que es una entidad política de nuestro sector y que ya demasiadas cosas le hemos regalado al sistema machista, y retomarla y ponerla como identidad también es una forma de disputarle el sentido a la palabra en sí, que es una palabra que históricamente se usó y se sigue utilizando, ¿no? Para ofender a las mujeres, a todas aquellas mujeres que se han salido de las normas impuestas por la sociedad y por la, sobre todo por la cultura, y cuando nosotros nos planteamos en ese lugar como putas, diciendo que las putas somos mujeres, que las putas paramos, que nos adherimos al paro, es justamente para generar tensiones frente a ese otro que ha utilizado y que sigue utilizando esa palabra como una forma de ofender a la mujer. Y me parece que justamente lo que plantea el movimiento de mujeres es volver a reeducarnos. Todos y todas somos hijas y hijos del patriarcado, y por eso también se ha generado también todo un debate hacia el interior del movimiento, de la presencia o no de los hombres en las marchas del día de hoy. Uh-huh. ¿Qué lugar tienen que ocupar los hombres en la sociedad? Porque justamente a las que las matan, a las que nos violentan y las que sufrimos desigualdad en muchos aspectos, uno sobre todo en el trabajo, que quienes ganamos menos o a quienes se nos recaen todas las tareas del hogar y la maternidad, es justamente a las mujeres, que los hombres ya tienen muchísimos lugares de privilegio y que para solidarizarse con el movimiento deberían comenzar a replantearse justamente esos privilegios, ¿no? Y una de esas cosas es que cuando uno quiere insultar a una otra o un otro, siempre se utiliza para ofender a la mujer.
Georgina, ¿cuál es tu postura sobre la presencia, justamente por lo que decías, te pregunto, de los hombres hoy en la marcha?
Mira, el paro es un paro convocado por el movimiento de mujeres. Uh-huh. Nosotras creemos que el 60% de la producción a nivel nacional está destinado y lo manejan las mujeres. Uh-huh. Me parece que la mujer tiene que tomar justamente un rol protagónico en la sociedad, porque es a nosotras a la que nos están matando, nos están violentando y vivimos en una sociedad desigual. También es cierto que tampoco podemos dejar de lado en ciertos espacios a los hombres, porque esto no es una lucha dentro de hombres y mujeres, sino que justamente es poder incluir a los hombres para que ellos repiensen también en la sociedad que estamos viviendo. Pero lo cierto es que hay en muchos lugares donde los hombres ya tienen privilegios, donde los hombres, las cúpulas sindicales, uno ve las fotos, sí, y está llena de hombres, no hay ninguna mujer, y me parece que si se quieren solidarizar con el movimiento de mujeres deberían poder replantearse todo esto en sus lugares de militancia primero. No lo hace más ni menos ir a una marcha como la de hoy, sacarse una foto para decir yo soy solidario, pero al día siguiente seguir teniendo la misma estructura machista patriarcal dentro de su lugar de militancia.
Sabemos que hoy, en cuanto a la práctica, el paro no es fácil para muchas mujeres trabajadoras de la Argentina, porque como sí ha existido la adhesión de varios sindicatos del país, muchos otros simplemente han quedado en lo meramente discursivo. Es decir que hoy, lamentablemente, vos para parar necesitás un respaldo sindical, y por ahí me parece que ese es el problema que estamos analizando acá y viendo que en cada sector, en cada región, por allí lo que tiene que ver con la movilización sí se va a sentir, pero por ahí lo del paro ya no es tan fácil, Georgina. ¿Cómo lo analizás?
Sí, justamente cuando pensamos en el paro pensamos esto de que si también dentro desde las centrales sindicales no se está queriendo convocar a un paro nacional para frenar un poco del tema de las políticas neoliberales de este gobierno, y hay una central, que en este caso es la CGT, que no quiere ir al paro y no se pone de acuerdo, mucho menos se va a poner de acuerdo cuando esa misma central de trabajadores está llena de hombres y no tiene como una representatividad del sector de las mujeres, no se va a solidarizar con nuestro sector. Eso lo tuvimos hablando, lo replanteamos varias veces, y por eso se llegó a la conclusión que de 1 a 2 de la tarde, aprovechando la hora del almuerzo y demás, puedan hacer un cese de actividades, que las mujeres salgan de los trabajos, que salgan vestidas de negro, que tomen las calles, que hagan algo, pero justamente porque entendíamos que había muchos sectores, tanto de comercio y demás, que su sindicato no iba a respaldar la NESI, que corrían ellas el riesgo que si no iban a trabajar se les descontara el día por la ausencia, y justamente se planteó ante esa posibilidad que podría suceder el cese de actividades de 1 a 2 de la tarde.
Aquí en la provincia de Entre Ríos hace un par de años se aprobó la eliminación, sí, prácticamente, para llamarlo de alguna manera, aunque una ley que terminó siendo muy hipócrita, de todos los prostíbulos en el territorio provincial. Ahora, desde el bloque de Cambiemos, una legisladora de la Unión Cívica Radical, desde el bloque Cambiemos de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, Gabriela Lena, ha presentado un proyecto que busca reglamentar el trabajo sexual en Entre Ríos. Fíjate que pasamos...
Sinceramiento, digamos. Un poco de sinceramiento.
Para llamarlo de alguna manera, no sé si has conocido algo sobre toda esta historia, digamos, desde esta ley aquí en Entre Ríos. Los prostíbulos prácticamente no existen, pero se ha velado y el trabajo sexual continúa y en las condiciones muy precarias también continúa. Y por otro lado, ahora aparece esto, un proyecto que busca reglamentar en la provincia. ¿Dónde te parás en ese sentido, Georgina? Y cómo, si has conocido algo de esta historia de estos últimos años aquí en la provincia.
Sí, mirá, Entre Ríos fue una de las primeras provincias que llevó adelante este tipo de medidas provisionistas. Con el afán de combatir la trata, pero bueno, equivocadamente terminando equiparando trata con trabajo sexual y prohibiendo, o sea, tomando como una medida para combatir la trata la prohibición, que nosotras ya de por sí estamos en contra de las prohibiciones, porque creemos que lejos de combatir un delito, lo que se crea a partir de eso y ante la ausencia del Estado y el no control del Estado, se crean mercados paralelos, ¿no? Sí. Y en este sentido fue lo que sucedió por lo menos en la ciudad de Paraná, donde yo he viajado muchísimas veces para juntarme con las compañeras, muchas de ellas que viven ahí en Paraná y otras que vienen de Santa Fe, que es muy cercano una ciudad de la otra, y que ellas me planteaban esto, de que ya se había cerrado todos los lugares donde ellas trabajaban puertas para adentro, le había quedado la calle. Y en la calle sucedían un montón de cosas, de situaciones de mayor vulneración de derechos. Aparecían intermediarios que le querían cobrar un porcentaje o le querían cobrar como un peaje para poder dejarlas trabajar tranquilas en la calle y brindándole protección. Y había muchas compañeras que accedían a eso porque, bueno, ante la ausencia del Estado buscaban protección en cualquier otro que le pueda brindar lo que justamente el Estado había dejado de hacer para con nuestro sector. Esa medida nosotros la salimos a criticar fuertemente, nos opusimos, por supuesto, intentamos muchísimas veces hablar con la intendenta de Paraná, Blanca Osuna, la ex intendenta, que también fue imposible poder acercarnos y poder charlar porque ella tenía como una postura muy cerrada y una postura personal que no acordaba con que la prostitución podía ser considerada un trabajo, ¿no? Y yo creo que eso es un error que tienen algunos funcionarios y algunas funcionarias, porque de su lugar no tienen que velar por la postura personal o ideológica que tengan ellos, sino que justamente están en ese lugar para velar por los derechos de todas y todas, y que, guste o no, el trabajo sexual existe, las trabajadoras sexuales están trabajando en malas condiciones, en una situación de extrema vulneración de derechos, donde no tienen reconocido ningún acceso a derechos laborales como obra social, jubilación, donde el Estado, tampoco vemos al Estado creando alternativas laborales para el trabajo sexual, porque lo que se ofreció en ese momento fue microemprendimientos, como talleres de costura y demás, o bolsa de mercadería que al cabo de 6 meses no volvían de nuevo a reincidir con esa política pública, o llámesele política pública, para nosotras no venía a solucionar el problema de fondo. Y creo que escuchando y viendo algunas notas periodísticas que le hicieron a la diputada radical, que fue la que presentó el proyecto de regularización del trabajo sexual, creo que ella se planta de este lugar de decir que ella pensaba totalmente lo contrario en el momento que apoyó la medida provisionista de la provisión de cabaret, y que su postura cambió cuando se sentó a hablar con las propias trabajadoras sexuales. Y se dio cuenta de que el otro sujeto político organizado le estaba diciendo que quería seguir ejerciendo el trabajo sexual en mejores condiciones laborales, y ella plantea justamente eso. Mi mirada cambió a partir de reunirme con las compañeras de Amar Entre Ríos, y me parece que ese es el grave error que cometen muchos y muchas funcionarias, que es dar por hecho algo, pero nunca sentarse a hablar con el sujeto político y preguntarle qué es lo que quiere el otro.
Quizás, y yendo por este lado también, digo, la falta por ahí quizás de diálogo, de quizás meterse un poco en este tema, de charlar, como decías en este caso, y también quizás la línea de pensamientos que cada uno tiene, influye quizás en eso, ¿no? Hablamos en esta cuestión quizás que tenga que ver con lo ideológico, con la iglesia, con algún pensamiento así, que también por ahí quizás va de la mano, ¿no?
Sí, el debate sobre el trabajo sexual, si puede ser considerado un trabajo o no, es un debate que viene hace muchísimo tiempo, con posiciones muy encontradas entre un sector y el otro, pero me parece que acá la palabra más válida es la palabra de las mujeres. Y hoy por hoy las mujeres lejos de pedirle al Estado reinserción laboral o alternativas laborales, se organizan a partir de una política que las empujó a mayor clandestinidad y mayor vulneración de derechos, justamente para defender su derecho a elegir libremente qué hacer con su propio cuerpo y su derecho a ejercer el trabajo sexual en mejores condiciones laborales. Después, todo lo otro viene acompañado de un cambio más cultural que tenemos que hacer todos y todas, uh-huh, de mirar un poco más cercano a esa utopía de vivir en una sociedad más justa, libre e igualitaria. Bueno, eso es lo que todos y todas queremos alcanzar, pero la realidad es que hoy nos encontramos con que hay un sector que sigue estando excluido, que sigue estando, digamos, sin poder acceder a ningún derecho, y me parece que justamente si uno piensa en construir una sociedad justa e igualitaria, tienen que quedar todos adentro, y no puede ser que esa sociedad justa e igualitaria deje siempre en mayor exclusión a las trabajadoras sexuales.
Georgina, la última, lo que tiene que ver con el trabajo de Amar, me imagino que vos hablabas de cuestiones culturales, por allí en lugares como Capital Federal y Gran Buenos Aires, Paraná, lo que es Paraná Santa Fe, cuesta, para llamarlo de alguna manera, un poco menos. Ya para más adentro, más al interior de las provincias, es más complicado el trabajo, sindicalmente hablando, digamos, en cuanto a la asociación, para llamarlo de alguna manera, Amar, de poder convencer a las chicas de unirse, de charlar de la cuestión.
Sí, hay provincias que realmente tienen, como que son muy fuertemente conservadoras, con una fuerte presencia de la iglesia, y donde a nosotras se nos dificulta poder organizar a las compañeras justamente por todo el estigma que recae hacia el trabajo sexual y hacia las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Hay muchas compañeras que quieren poder organizarse, pero a la hora de querer hacer una intervención en la calle o salir a hablar, tienen miedo de que su familia se enteren, porque ahí empieza el problema de la doble vida, que su familia no saben verdaderamente a lo que se dedican, que tienen que trabajar en la clandestinidad, ocultando, justamente por esto, por el miedo a que sus propios entornos familiares las terminen discriminando. Y frente a eso, creo que si vivimos en una sociedad que deje de cuestionar las decisiones de las trabajadoras sexuales, habría un montón de mujeres que podrían contar libremente y vivir libremente y verdaderamente del trabajo que hacen sin tener que ocultarlo, porque eso también, para muchas de nosotras que pasamos por ese proceso, ese es un proceso muy doloroso, tener que mentir, ocultar, tapar, y hacer un proceso de liberarte de toda esa mochila de culpas que te carga una sociedad pacata, hipócrita, y una se da cuenta que para liberarse de todo eso es necesario reconocerse como mujer, después como mamá, después como trabajadora sexual, y darse cuenta que la mayoría de los problemas que nos pasan a nosotras las trabajadoras sexuales no es por el hecho de ser trabajadora sexual, sino por el hecho de ser mujer. Eso lleva un proceso muy largo, y hay algunas compañeras que están dispuestas a darlo y otras no, porque justamente tienen mucho miedo de que sus propios hijos y sus propios familiares las terminen, digamos, como cuestionándole aún más porque terminan ejerciendo el trabajo sexual. Así que en ese camino vamos, nos falta un montón, pero me parece que ya que esté ya la organización presente en 7 provincias nos hace que el camino sea un poco más fácil.
Georgina, un verdadero placer haber charlado con vos y gracias por atender a LT11 aquí de Concepción del Uruguay.
Nada, muchas gracias a ustedes y que tengamos buenas tardes. Hasta luego.
Hasta luego. Georgina Orellano, del secretaria general de la...